Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, cuéntame, ¿cómo se puede hacer un programa de radio habiendo comido 1,5 kilos de roscón con nata, como es tu caso, amigo? Cuéntame.
Oye, Ángel, ¿tú sabes que si te portas mal no te traen cosas los reyes, no?
Sí, bueno, ya, a estas alturas de la vida...
Un cargamento de carboncito no, preparado para ti,
Yo me portaré mal, pero ¿cómo se hace con lo del 1,5 kilos de rosconazo? Con nata del bite que te has metido,
no tengo
amiguito.
No ni idea de lo que me estás hablando. Ya, por favor, Ángel, no me líes. Tengo muchas noticias que contar a nuestros oyentes.
Pregúntale a Pilar, Arancha, a todos.
Con mucho merengue, por cierto. Sí, ahí no, lo dejo.
¿Yo ni tú habéis comido?
Manera de comer. ¡No!
Yo sí.
Hay vídeo.
Deportes en COPE.
Se completó la ida de los octavos de final de la Copa del Rey sin sorpresas. Hay cuidado, una baja de última hora en el Real Madrid. Ha hablado Ziganda sobre el caso Kepa. Mañana arranca la primera jornada de Liga del Año y hay mucho baloncesto. Tenemos que hablar también de tenis, del Dakar. No perdemos ya bastante tiempo, nos ponemos con todo. Y empezamos con esa noticia de última hora que tiene que ver con la enfermería del Real Madrid. ¿Qué jugador causa baja, Miguel Ángel Díaz?
En la mañana de hoy el club ha confirmado la lesión del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, sufre una micro rotura en el suelo de la pierna izquierda. Ya venía arrastrando molestias en esa parte del cuerpo las últimas semanas, especialmente en el Mundial de Abu Dhabi, y finalmente se confirma la baja entre 2 y 3 semanas del central del Real Madrid. En lo inmediato, la visita a Balaídos del próximo fin de semana, Carvajal está sancionado, por lo tanto Arraf jugará de lateral derecho y Nacho de central al lado de Rafa Varane.
Ayer los compañeros de OK Diario publicaban que Kepa había pasado reconocimiento médico como jugador del Real Madrid. La noticia, claro, ha llegado a Bilbao. ¿Y qué ha pasado en la comparecencia de Cuco Ziganda, Álvaro Rubio?
Pues Santi, que parecía nervioso el míster del Atleti cuando le preguntaban por ese reconocimiento médico en el día de ayer, que después de las informaciones que acabas de contar. Hablaba de lo que sabía al respecto, de cómo está Kepa, porque recordemos que está lesionado y de cuándo le esperan. Reconoce que esto está afectando la plantilla y todo esto lo resume así.
Pues la verdad es que no tengo ni idea y pues no sé qué decir. El jugador estuvo aquí en Lezama siguiendo el periplo de recuperación que está siguiendo. Y bueno, la verdad que luego ha recaído y está otra vez bastante incómodo y no termina de remontar esa molestia que está teniendo. Y bueno, pues esperemos que la semana que viene se incorpore con el grupo.
Sigue el culebrón Kepa. En el Barcelona se sigue hablando de fichajes, aunque hoy el nombre propio es el de Yerry Mina. ¿Está muy cerca el colombiano de convertirse en jugador azulgrana, Elena Condis?
Sí, está muy cerca. El círculo más próximo de Yerry Mina nos reconoció ayer por la tarde que todo está muy encarrilado para que su fichaje se cierre en las próximas horas. El central colombiano ha viajado hoy a Sao Paulo para reunirse esta tarde con su club, con el Palmeiras, para llegar a un acuerdo. El director deportivo del Palmeiras, Alexandro Matos, ha confirmado que el Barça ha presentado ya una oferta por Yerry de 10 millones más 12 en variables. En esta reunión cara a cara la van a discutir con el jugador, que ya se ve muy cerca del Barça. Así que, salvo sorpresa, Yerry Mina se convertirá en el cuarto central azulgrana en las próximas horas. Llegará para sustituir a Mascherano, que esperará que se recupere un tití para marcharse a China.
En la ciudad condal también es noticia la portada del diario El Mundo, que publica que Messi habría firmado una cláusula en su contrato de renovación en caso de independencia. ¿Hay reacciones a esta noticia en el Barcelona, Manolo Oliveros?
Bien, desde fuentes próximas al entorno de Leo, lo ven como algo normal, incluso de compromiso de Messi con el Barça, como decíamos anoche en el partidazo. La FIFA permite que un jugador quede libre si su club actual dejara de pertenecer a la federación en la que compite, así que no hay ningún problema. Al contrario, se aseguran Messi y el Barça que en caso de no estar en la Liga Española seguirían vinculados si el Barça le acogiese, por ejemplo, la Liga Francesa, la Bundesliga o la Premier en Inglaterra.
Ayer se cerraba la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid lograba una victoria, eso sí, sin brillo en su visita a Soria, Arantxa Rodríguez.
Sí, el conjunto blanco dejó sentenciada la eliminatoria a los octavos de final ante el Numancia con goles de Bale, Mayoral e Isco, aunque los dos últimos llegaron en el tramo final del partido. Zidane, después del encuentro, lamentaba no haber jugado mejor.
Estoy un poco jodido. Pasamos un poco mal, algunos minutos. Hemos tenido un poco de dificultades en la segunda parte. Además, ellos con 10 jugaron mejor. Contento por el resultado porque 0-3 aquí en este campo no es nada fácil. Al final, en general, en los 90 minutos, contento porque hicimos un buen juego, sobre todo la primera parte.
Por su parte, el Barcelona no pudo superar al Celta en Vigo, eso sí, con un equipo con muchas rotaciones, Oliveros.
Sí, empate a 1 con unas oportunidades del Barça en la segunda parte que podía haber significado la victoria, pero bueno, un resultado con la eliminatoria encarrilada, aunque Valverde quiera ser prudente.
Sabemos el potencial del Celta, lo que tiene grandísimos jugadores, lo ha demostrado hoy aquí, lo demostró en el partido de
del Camp Nou, de Liga, y sí, sabemos que ellos vendrán allí a jugársela. No hay favoritos porque todavía está todo por decidir.
Eliminatoria abierta en ese Celta-Barcelona. Ayer también se disputaba el Leganés 1, Villarreal 0, con tanto de An Rabat. Hacía 2 años y medio que no marcaba el marroquí, aunque la noticia, Alex Ibáñez durante todo el partido la protagonizó Enes Unal. ¿Por qué?
Por su posible alineación indebida. El turco ya había jugado con el submarino en Liga y ayer volvió a hacerlo tras su cesión en el Levante. El reglamento dice que los futbolistas cuya licencia se cancele no podrán, durante el transcurso de la misma temporada, obtener otra licencia en el mismo equipo al que ya estuvieron vinculados. Esto hacía saltar la alarma, pero sin embargo, el Villarreal consultó durante la semana a la Liga por la situación de Unal y la Liga le dio una licencia provisional para este jueves y otra para el partido del fin de semana contra el Deportivo de La Coruña. El Leganés sabía del asunto, pero decidió no presentar ningún tipo de reclamación.
Y el otro partido de la noche lo disputaron en Cornellá el Español y el Levante, con victoria visitante para los granotas, Kiki Iglesias.
1-2 en casa, sí señor, con el Levante, al que puso la guinda Hernán Pérez, todavía cobrando del Español, con un tuit 4 minutos después de acabar el partido, con unos emoticonos que invitaban lógicamente a pensar que se estaba mordiendo la lengua. Fue reprendido por algún miembro del vestuario, de su vestuario, y acabó por eliminarlo, el tuit, para acabar diciendo que iba por el árbitro. En fin, que a por Fernández Borbalán de cara ha ido esta mañana el defensa brasileño Naldo.
No sé qué pasa, no sé si ha sido de otros años que ha pasado, pero estamos siempre jugando no contra 11, sí contra 12, pero no tengo que hablar mucho en sí, solo jugar y pienso que tengo que mudar esto también.
Bueno, pues así están las cosas en el Español con el futuro de Hernán Pérez. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae el Día de Reyes? Un largo pasillo frío. Una habitación caliente y al fondo una sala donde ya estaba la estufa funcionando. Yo no salía descalzo cuando sentía que ya podía salir porque ya se habían ido los Reyes Magos e iba casi volando hacia la habitación de la luz. Con los años sigo yendo a la habitación de la luz. Está en otro lugar y quizá no hay pasillo largo, pero siempre al fondo hay algo.
En Herrera en COPE vivimos la Navidad contigo.
Felices Reyes Magos.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
La Liga coge mañana el relevo a la Copa, se estrena la jornada número 18, se estrena la Liga en este año 2018 con un partido 1:00 p.m. en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. ¿Con qué novedades en el conjunto del Cholo Simeone, Andrea Peláez?
Lista de 18 convocados por Simeone, con buenas noticias, se entrenaron con total normalidad esta mañana Diego Costa, recuperado de su golpe en la rodilla, y Coque, que arrastraba molestias, y ambos han entrado en esa convocatoria y según lo probado por Simeone podrían ser de la partida mañana. El hispano-brasileño podría hacer pareja arriba con Antoine Griezmann, así ha hablado el Cholo hoy en sala de prensa de sus delanteros.
La copia Griezmann-Costa es una copia ofensiva que siempre la hemos pensado, esperemos que pueda responder de la mejor manera, pero la competencia es muy grande y Gameiro está muy bien, Fernando sigue creciendo, Correa nos puede dar alternativas, Carrasco ha mejorado mucho, Vitolo viene con mucha ilusión, tendremos que compensar ese poderío ofensivo eligiendo lo mejor en pos del equipo.
Bendito problema que diría aquel para Simeone, la plantilla que, con la que cuenta para esta segunda vuelta. Recibe el Atlético de Madrid al Getafe de Bordalás, un Getafe que está haciendo muy buena primera vuelta. ¿Cómo llega el cuadro azulón, Dani Asenjo?
El conjunto azulón se ha ejercitado a puerta cerrada. Para mañana, Bordalás ha convocado a todos los jugadores que están disponibles. Continúa en la enfermería Markel Vergara. El técnico no ha querido desvelar su once, pero sí ha valorado la posibilidad de dar inicio al japonés Gaku Shibasaki y quitar el esquema de los dos puntas. El Getafe no le ha hecho un solo gol en 11 partidos al Atlético de Simeone. En rueda de prensa, Bordalás ha explicado las claves para hacerle daño a los rojiblancos y se ha mostrado confiado en las posibilidades de su equipo.
Nosotros sabemos que debemos estar a un grandísimo nivel, que no podemos cometer errores, que no nos podemos despistar y que está prohibido despistarse, vamos, no tenemos ninguna duda. Veo al equipo muy ilusionado, muy mentalizado, muy concienciado en que mañana tenemos posibilidades de hacer un gran partido y de, ¿por qué no?, sacar un gran resultado del Wanda.
será por la mañana en el Metropolitano a la una, pero el gran partido de la jornada lo viviremos 9:45 en el Pizjuán, derbi andaluz, derbi hispalense entre el Sevilla y el Betis. ¿Cómo llega novedades en el equipo de Montella, Víctor Fernández?
Bueno, pues la novedad más importante es que Montella va a debutar mañana en el banquillo del Sevilla. Hoy ha entrenado a puerta cerrada para no dar pistas y ha ensayado con dos alternativas para sustituir al sancionado Pizarro. Todo indica que apostará por Franco Vázquez. Montella ha reconocido hoy que conoce la importancia de este partido desde la primera reunión que tuvo con el Sevilla. Se siente un privilegiado y como estrategia bromea y le cede el cartel de favorito al Betis.
Ah, emocionante. Yo entrenando Sevilla es para mí una grandísima oportunidad, un grandísimo privilegio. Sono molto contento. Anche in Italia di solito chi è favorito alla vigilia non vince, quindi penso che sia favorito il Betis.
En Italia también, cuando un equipo suele ser favorito no suele ganar, así que creo que el Betis es el favorito.
¿Y qué dicen en el otro lado de la ciudad? ¿Cuáles son las noticias de cara al encuentro de mañana en el Betis, Isaac Escalera?
Aunque la lista no sale hasta mañana, la novedad ha estado en el entrenamiento de hoy, porque el Betis ha entrenado esta mañana en el Benito Villamarín a puerta abierta con más de 13.000 aficionados que han estado motivando a su equipo. Tras la sesión, Quique Setién ha atendido a los medios y el técnico verde y blanco ha confirmado que Rubén Castro va a ir convocado y que Guardado se ha recuperado por completo de su lesión, por lo que será titular sobre el partido. Setién prevé un derbi muy igualado.
Todos sabemos el significado de este partido, no es un partido cualquiera, es el derbi. Accidentes pueden suceder siempre, ¿no? Pero yo estoy absolutamente seguro que este partido va a ser un partido igualado. Por lo tanto, yo espero de este partido una igualdad que espero que se decida a nuestro favor.
Mañana se disputan dos encuentros más, 4:15, Valencia-Girona en Mestalla, última hora del conjunto de Marcelino. Rafa Villarejo.
No están Soler y Murillo por lesión, ni Sasa y Montoya sancionados. Vuelve Gallá y la gran novedad es la presencia en la convocatoria de Luciano Vieto, presentado ayer como nuevo fichaje. Marcelino quiere darle minutos mañana en Mestalla. La otra gran noticia es el regreso del técnico asturiano al banquillo tras su aparatoso accidente en Navidades. Hoy se emocionaba Marcelino al relatarlo.
A los Reyes ya me han regalado bastante. Para mí han venido un poco anticipados. Creo que tres personas volvimos a nacer y estamos aquí.
Desde luego que sí, las palabras de Marcelino después de ese accidente en un choque con un jabalí que tuvo en estas Navidades. Y el equipo revelación de la temporada, el Girona, ¿cómo llega a Mestalla, Carles Valdellou?
Pues con ganas de resarcirse después de la derrota de la última jornada del 2017 en Ipurúa por 4-1. El Girona quiere empezar el año con un buen resultado en un estadio que nunca ha visitado, Mestalla. El técnico ha dejado fuera de la convocatoria Marc Muniesa, a pesar de estar recuperado, y tampoco viajan Cayode, Alcalá, Eloy y Planas. Las novedades, Granell y Pere Pons, que se presume serán titulares. El técnico asegura que la permanencia es el principal objetivo, pero que tampoco deja de mirar la clasificación por la parte alta.
El mantener la categoría ya es para darnos un sobresaliente. Y bueno, yo miro en mitad de la tabla, que es donde estamos, en ganar al siguiente rival. No te escondo que mi principal objetivo es llegar a esos 42 puntos, que miro cuando acaba la jornada a cuántos estamos del descenso. Y luego, pues por curiosidad, a ver lo que estamos
Machín,
ahí cerca
de termina
Europa,
de fiar las cuentas, lógicamente, de la permanencia de los equipos que en principio deberían pelear por eso, por salvarse. Y el cuarto partido de mañana se disputa a las 6:30. Es el Las Palmas-Eibar. ¿Cómo llega el conjunto canario, David Ojeda?
La nueva Unión Deportiva de Paco Gémez entra mañana en escena ante el Eibar en el Estadio de Gran Canaria, con una convocatoria de 19 futbolistas, en la que ya están los dos nuevos fichajes, Peñalba, que sí estará habilitado federativamente para jugar, y Jairo, a la espera de que lleguen los papeles, y sin Alex Gálvez, el otro fichaje, porque por estar cedido por el Eibar no podrá jugar. Tiene claro Paco Gémez qué es lo que le hace falta a su equipo para superar este partido, que es nada más y nada menos que tirar a puerta, y ojo a quien no lo haga.
Los jugadores que no sean capaces de generar las ocasiones de gol que yo les pida no podrán jugar conmigo. O se quedarán en el banquillo, se quedarán en la grada o se tendrán que ir a otro equipo. Es decir, no podemos acabar con dos interiores sin haber tirado puerta, con un media punta sin haber tirado puerta y que el único que haya tirado puerta haya sido una vez y media el delantero centro. Eso se tiene que acabar.
Y conocemos también las novedades del Eibar para ese partido, Oscar y medio.
Dentro de poco más de una hora, la expedición eibarresa pondrá rumbo a Las Palmas, primera parada de este 2018. Mendilibar viaja con 18 futbolistas, entre los que se encuentran los dos últimos fichajes, el chileno Fabián Orellana y el senegalés Pape Diop. Se quedan fuera por problemas físicos Pedro León, Joel, Fran Rico, Rami Siyunka, además de Bebé y Cristian Rivera por decisión técnica.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. En Plaza Norte 2 tenemos una...
Inmersos estamos en el baloncesto, en la Euroliga y en el duelo español. Perdía Unicaja ante el Valencia, Emilio Guerrero. ¿Está por ahí Emilio Guerrero?
El duelo español se lo llevó finalmente el Valencia Basket, que venció en el Martín Carpena Unicaja por 83-85. Partido épico el de los hombres de Chubi y Dorreta, que fueron capaces de remontar 17 puntos en el tercer cuarto para finalmente llevarse la victoria. Con esta derrota, el Unicaja ve truncada su racha de 4 victorias consecutivas y la posibilidad de meterse entre los 8 mejores. El mejor del equipo valenciano fue Alberto Valde con 16 puntos y el máximo autor del partido, Nedovic, con 23.
Y el que se ha empezado a poner las pilas, lo necesita en esta segunda vuelta, es el Barcelona, que se impuso al CSKA de Moscú. Maggiori.
Victoria de prestigio del Barça ante el CSKA, el líder de la competición, 8-5-7-2. Además, el Barça ganó bien, con buena aportación de todos sus hombres, dominando en el marcador de principio a fin. Llegó a ganar de 20 y superó un momento de dificultad cuando en el tercer cuarto los rusos se situaron a tan solo 3 puntos. El Barça, que logra su sexta victoria en la Euroliga, a 2 todavía del corte que clasifica para cuartos de final, pero logra enlazar 4 triunfos seguidos entre Euroliga y ACB y parece por fin encontrar el buen camino el equipo de Sito Alonso.
Hoy turno para Real Madrid y Baskonia, que arrancan la segunda vuelta de esta Euroliga, Pilar Casado.
Los blancos disputan su primer partido europeo de este 2018 en casa, frente a Maccabi de Tel Aviv, a las 9:45, pendientes de Matsiulis, que sufrió el martes un golpe en el ojo que ya no le permitió jugar en Liga el miércoles frente a Baskonia. El Madrid arranca esta segunda vuelta sexto con 9 victorias, una más que su rival, el Maccabi. Los hebreos ganaron por 7 al Real Madrid en Tel Aviv. Baskonia, por su parte, empieza su segunda vuelta en casa del campeón Fenerbahce a las 7:45, con la duda del lituano Timma por sinovitis postraumática en su codo derecho. Los de Pedro Martínez cedieron ante el equipo de Obradovich en la ida por 14.
Ayer en la Liga CB, partido aplazado de la primera jornada, Estudiantes le ganaba a Juventud 101-94, gran remontada de los dementes. Y además, en la NBA, el duelo entre los dos mejores equipos del oeste no defraudó. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Warriors, primeros de la conferencia, visitaban a los Rockets, segundos. Faltaban Kevin Durant en los visitantes y James Harden en los locales, pero aún así, el partido fue un espectáculo. Hasta 5 jugadores anotaron 28 o más puntos. Al final, 114-124 para Golden State, que con esta victoria se destaca como el mejor equipo de la liga. Además, anoche se dieron a conocer los primeros resultados de la votación del All-Star. El griego Giannis Antetokounmpo lidera el recuento, con más de 850.000 selecciones. Le siguen LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Durant y Stephen Curry. All right.
Vamos ahora con algunos de los nombres más grandes del deporte español, empezando por Fernando Alonso, que ya está en Daytona, Carlos Miquel.
Está preparando Daytona porque a las 5 de la tarde se sube por primera vez a su Liger de la categoría de prototipos, la segunda categoría de prototipos, y lo va a hacer acompañado de los dos compañeros de equipo, son Phil Hansen y también Lando Norris. Alonso tiene 36 años, justo la suma de sus dos compañeros de equipo, y ya ha avisado, aunque tiene que aprender a un montón de cosas, a ir en un coche que no está pensado solo para él, a adelantar a coches mucho más lentos, a ir en la oscuridad, en fin, a lo que es una carrera de 24 horas, en cuanto se baje la visera, va a ir a por la victoria.
De Alonso a Rafa Nadal, que ya está preparando el inicio de la temporada, Javi Pascual.
Sí, porque después de haber renunciado al torneo de exhibición de Abu Dhabi y después al de Brisbane, el tenista balear ha tenido la primera toma de contacto junto a su entrenador Carlos Moyá del escenario donde se disputará el Abierto de Australia entre el 15 y el 28 de enero. Hay que recordar que el número uno del mundo ya fue finalista en Australia el año pasado.
Y también tenemos que hablar de golf. golf. Ayer lo decíamos, John Ram ha iniciado el año con buen pie en el torneo de los campeones, Kiki Iglesias.
Aceptable estreno, sí señor, de John Ram en el torneo de Hawái. Firmó 71 golpes, es 12º a 4 de Mark Leishman, que es australiano, es líder y además su compañero de partido.
Y por supuesto, en estas fechas no nos olvidamos del Dakar, que ya calienta motores, está a punto de empezar, Carlos Miquel.
Va a empezar en Lima, Perú, y va a ser el comienzo más duro de los últimos años. 6 etapas, todas de fuera de pista, 6 etapas muy duras, con dunas, con navegación y con balsas españolas por la victoria. Carlos Sainz es la principal en coches, pero también con su Peugeot, pero también habrá que tener en cuenta a Nani Roma con su Mini, y en motos, desde luego, el gran favorito, Jan Barrera, que hubiera ganado el año pasado de no ser por una penalización. Vuelve la aventura. Vuelve el Dakar más duro.
Bueno, pues todo esto en el mundo del deporte. Estoy pensando, Esposito, con el trozaco de roscón que no, te has comido, o sea, no habrás comido después, no habrás tenido la poca vergüenza.
No mientas. Lo que estás pensando es desde hace 20 minutos cómo darme paso.
No voy a entrar para intentar, a tu provocación.
No puedes.
No voy a entrar.
No puedes.
No castiguemos a los oyentes, Esposito.
Que no puedes. No castigues tú. Todo en COPE. Adiós. Gracias, Santi. Hasta luego, Chato. Adiós.
Esposito. La tarde. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up.
Tarde, noche mágica, la tarde de Reyes, del roscón, de la ilusión y de aguantar los nervios hasta la mañana del día siguiente, si es que ha sido bueno, ¿no? Por ejemplo, como Esposito, que se está portando un poquito mal esta semana. Ayer se portaba bien, muy buena actuación de Lucas Vázquez en su partido ante el Numancia y luego comparecía en la zona mixta. Esto es lo que decía el futbolista del Real Madrid.
Lucas, imagino que después de ese mal sabor de boca con el que se despidió el año, con esa derrota en el Clásico, tenía muchas ganas de volver a competir y de ganar.
Sí, claro, el último partido fue muy duro, una derrota muy complicada para nosotros, y bueno, ahora es que en este 2018 queremos levantarnos, sacar lo mejor de nosotros y vamos con todas las ganas del mundo.
Hay picos, hay valles. ¿Estáis en ese momento que no es vuestro mejor momento, que es tomar un impulso para acabar fuerte?
En los partidos tienes altibajos, en las temporadas igual. Y bueno, nosotros ahora lo que queremos es conseguir el máximo número de victorias posibles y con mucha ilusión a por todo.
El momento ahora de Gareth Bale, la vuelta del galés, hoy de nuevo titular, hacía mucho que no lo era. ¿Cómo es? Porque cuando ha marcado el primer gol habéis ido todo a hacer piña con él, ¿no? Imagino que para el vestuario importante su vuelta.
Sí, bien, yo creo que hoy los minutos que estuvo sobre el campo se le vio muy bien, necesita esa regularidad, poco a poco cogiendo ritmo, porque es un jugador que el equipo necesita y todos estamos muy contentos con su vuelta.
Preguntarte por esta competición, la Copa del Rey, ¿no? Que este año es aún más importante, lo digo porque la liga está mucho más complicada, porque la Champions está a la vuelta de la esquina.
El año pasado se nos escapó por pequeños detalles, quizás tenemos esa espinita clavada con la Copa, y bueno, el Madrid quiere ganar todo. Ahora tenemos la Copa en este mes de enero, vamos a intentar finiquitar para llegar a la final y bueno, y sin dejar de lado ni la Liga ni la Champions.
No fue brillante el partido del Real Madrid en Soria, pero el expediente cumplido, buen partido de los que siempre cumplen, como decía Manolo Lama anoche en el partidazo, esa segunda unidad tan famosa que el año pasado en el Real Madrid era más lustrosa, pero que sigue teniendo integrantes que cumplen a la perfección cuando se requiere de sus servicios. En la encuesta del día de hoy tenemos que preguntar por uno de los nombres de la semana de este inicio de año 2018, que es Kepa, Dani Asenjo. Muy
sí,
buenas.
¿Qué tal, Santi? No sabemos si va a ser un regalo de Reyes el portero para Florentino, pero lo que preguntamos es que si el portero del Athletic Bilbao, Kepa, llega en los próximos días, en este mes de enero, al Real Madrid, si debe ser titular por delante de Keylor Navas. Muy fácil, sí o no. Hemos recibido casi 3.500 votos y de momento el 52% le daría la titularidad a Kepa, el 48% cree que Keylor Navas debe seguir en la portería del Madrid como titular.
Tengo que confesar, Dani, y se lo digo también a Ganga, que hemos estado elaborando la encuesta juntos, que no pensaba que iba a ser así. La verdad que creía que iba a estar más la balanza decantada del lado de Keylor Navas, pero es lo que habéis votado en un montón de gente, a los que os agradecemos que os paséis por la encuesta de Deportescope. Y terminamos este espacio con la pedrada de Pedrito. ¿Cómo acabas la semana en esta tarde, noche de Reyes? Pedrito Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues vamos a acabar con empezar mañana otra vez la primera división del año 2018, ya empieza la Copa y tal. Pero no está mal recordar, hablar de una cosa pues que era de esperar, porque la última liga fue la más goleadora, con el promedio más goleador más alto de la temporada 62-63. O sea, marcaron muchos goles. Y esta temporada, pues, hay menos goles. De hecho, en las 17 primeras jornadas hemos perdido 50 goles. Madre. Respecto a la temporada pasada, de casi 500 a 448, que son los que llevamos ahora. Y es una rebaja significativa. entre otras cosas, tu Leganés tiene mucho que ver, porque sí, es un equipo el que menos goles propicia en esta liga. Pero no solamente el Leganés, hay bastantes equipos que este año están jugando más cerraditos y hay menos goles que la temporada pasada, que recuerdo que fue una temporada especialmente goleadora, y estamos en unas cifras más normales para lo que es el fútbol en primera división en estos últimos años.
¿Te has portado bien, Pedrito?
Bueno,
razonablemente,
tengo mis pecaditos.
Bueno, gracias, sí, Pedro, sí. Feliz noche de Reyes.
Pero son de poca monta.
Poca cosa. 3:29, sí. Esto es La Cadena COPE.
En Plaza Norte 2 tenemos una gran Navidad, pero la mejor de todas es la que está dentro de ti. ¿La compartimos? Tú pones la ilusión, nosotros los talleres infantiles, el Papá Noel más bonachón, los Reyes más magos y muchas actividades más para pasar juntos la mejor Navidad. ¿Te vienes? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y media de la tarde, es una tarde, una noche muy especial, si no lo estropea el tiempo, que parece que lo va a estropear en un montón de sitios de España, la tarde de la cabalgata, la tarde de la ilusión, esa noche en la que uno se acostaba con los nervios agarrados a la tripa, donde afinabas el oído para ver si escuchabas algo procedente del salón, pero te terminabas durmiendo y a la mañana siguiente, solo si habías sido un niño bueno, recibías tus regalos de Reyes, así que estamos todos esperando a sus majestades los Reyes Magos, y mientras nosotros vamos a tratar de amenizar la espera hasta las 4 de la tarde contándote toda la actualidad deportiva del día. Ya está de vuelta de ese viaje a Soria Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, y además en un acto hoy benéfico, ¿no? Porque es un día para esto también, Miguelito.
Sí, un acto bonito, ¿eh? Salimos de la clínica Menorca aquí en el centro de Madrid. Ha estado Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid, que ayer estuvo en Los Pajaritos, que no va a poder estar en Balaídos porque está sancionado cumpliendo los sueños, ¿no?, de algunos niños enfermos, de algunos niños con pocos recursos. Acto organizado por la Fundación de la Clínica Menorca, también de la mano de Cruz Roja. Y bueno, pues hasta hace unos minutos ha estado aquí fotografiándose y repartiendo regalos como buen rey mago, Dani Carvajal.
Del partido de ayer, Miguel, algo que quieras aportar a lo que contabais anoche en el partidazo. Expediente cumplido, victoria sin brillo y con más sufrimiento, Miguel, para el que no viese el partido, de lo que dice el resultado, ¿no?
Sí, porque, bueno, evidentemente la eliminatoria está sentenciada, pero si el Numancia empata, pese a estar con 10 en el partido, pues igual el resultado hubiera sido otro diferente, ¿no? Un poquito más de lo mismo, la principal nota positiva, pues que Bale jugó una hora y que todo va bien. Igual repite en Balaídos el próximo fin de semana y termina ya de una vez su puesta a punto a la espera de recuperar a Benzema. Y bueno, pues luego luces y sombras, ¿no? Algunos futbolistas, yo entiendo que tiene que ser difícil, ¿no?, aparecer en el 11 de Zidane pues una vez cada dos meses, pero hay jugadores que tienen que subir el nivel, ¿no? Especialmente, pues tal vez Teo, ayer tampoco fue la noche de Marcos Llorente, es cierto que otros como Lucas Vázquez sí la aprovechó, se le vio ágil, se le vio vivo, fue objeto de dos penaltis y bueno, poco más, ¿no? Se van templando. Nacho ya nos sorprende, pero igual Vallejo en el eje defensivo y algunos futbolistas, ya te digo, que tienen que mejorar el nivel, ¿no? Tampoco fue la noche de Ceballos, no estuvo mal, pero evidentemente no está teniendo muchos minutos por parte de Zidane y eso yo creo que le complica un poco su vida en el Real Madrid.
Están por ahí Ciro López y Roberto Morales. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos.
Ya
feliz
sí.
Año, Santi.
Sí, feliz año y felices.
Igualmente.
Reyes, me dice Pilar Casado con maldad, no sé por qué Ciro, pero se ríe con maldad, si le has escrito la carta a los Reyes.
No, porque como me porto mal, ya no, ya me ahorro.
Te lo ahorras, ¿no?
Porque para que no me devuelva la pedorreta, ¿sabes? Si escriba la carta y me hago una pedorreta, entonces ya para eso no está escrito. Me lo tengo que a Pilar. Pilar creo que tampoco la escribe.
No la escribe, no, me consta no. Que no la escribe. Pero eso sí, nos comemos todos los roscos de Reyes que podemos. Eso ya que nos quiten lo bailado. Contadme, chicos, ¿qué os pareció la actuación de ayer de la famosa segunda unidad, de la unidad B del Real Madrid en Soria, en un partido que, como le decía Miguelito, resultado un poco engañoso, porque se sufrió, dijo Zidane aquello de estoy jodido, ¿no? Porque se sufrió mucho más de lo que dice el resultado.
Hombre, si tenemos que analizar pues el equipo B por lo que vimos ayer, pues habría bastantes suspensos, estoy de acuerdo con Miguelito, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es el primer partido, digamos, en el que juegan todos juntos, que eso también se nota, ya no solo es la falta de ritmo, sino pues el jugar pues a lo mejor 5, 6 o 7 que no lo vienen haciendo asiduamente, y eso también se nota. O sea, yo creo que el equipo va a ir a más, y hablo del equipo, digamos, B, creo que va a ir a más a medida que vayan jugando más tiempo juntos. Y hombre, hay asignaturas pendientes, eso es verdad, lo que también hablaba Miguel, y creo que todos coincidimos, pues que Marcos es mucho más jugador de lo que vimos ayer, que Teo es mucho más jugador de lo que vimos ayer, y la nota positiva, bueno, sobre todo, ya no por lo que haya podido hacer a nivel futbolístico, sino porque reafirma lo que ya apreciamos en los minutos que jugó en el Mundial de Clubs, ¿no? Que físicamente Bale está bien, y sobre todo, más que físicamente, mentalmente, ¿no? Porque intenta cosas, sí. Él es un jugador de mucha explosividad, y ayer pues no se achicó en ese aspecto. Bueno, yo creo que esa es una nota muy positiva para el Madrid. Sí.
Robert, ¿con qué te quedas?
Bueno, si entramos en nombres, creo que vamos a ir todos por el mismo camino, porque claramente se ven los que tuvieron muchas ganas de aprovechar su oportunidad, y los que se les convierte este partido también no en un marrón, entenderme, sí. Porque el jugar en el Madrid nunca es un marrón, pero oye, jugar contra el Fuenlabrada, jugar contra el Numancia, equipos que sabes que son inferiores y que tienes mucho que demostrar solo en un partido, porque luego no tienes continuidad, al final tampoco debe ser una vara de medir. Yo quiero ver esta segunda unidad en partidos de verdad, como el año pasado, cuando Zidane sorprendía a todos, y en un partido que se jugaba mucho, ponía de golpe un puñado de jugadores de ese plan B y demostraba la calidad que tienen. Yo creo que en campos como el Fernando Torres en la primera ronda, o ayer en los Pajaritos, es complicado para los chavales también mostrar ese nivel que, digamos, está llamando a la puerta y la va a derrumbar. Hay nombres que están ahí que creo que merecen más minutos y que se están reivindicando, y otros que dejan dudas que a lo mejor también son, no sé, son a lo mejor exageradas, ¿no? Porque todos sabemos que Marcos Llorente, por lo que hizo el año pasado, pues si le das continuidad o le das minutos en un partido importante, lo mismo te rinde mucho mejor que en ese tipo de partidos. A lo mejor la siguiente ronda de Copa, cuando lleve un rival mayor, y Zidane apueste por los mismos, porque va a seguir apostando por los mismos, les podamos jugar ya con más justicia, ¿no? Ayer y en Fuenlabrada creo que dejaron una imagen, los dos partidos muy similares, con dos penaltis y una imagen que dista un poco de la que todo el mundo quiere, ¿no?
Dejadme que hagamos una comunicación de un minuto con Soria, está por ahí nuestro compi Alfonso Blasco. Hola, Alfonso.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enfado, ¿no? Te oí en el partidazo enrabietado, dijo Yagoba varias veces en rueda de prensa. Sí. ¿Por qué estaba enfadada la gente del Numancia? ¿Por eso precisamente? ¿Porque fue demasiado castigo?
Yagoba lo decía precisamente por eso. Los aficionados estaban más enfadados con el árbitro, con las decisiones. El míster también decía que todas las jugadas que había dudosas habían ido en contra del Numancia, pero la verdad que los aficionados, y hoy es la sensación que hay aquí en Soria, cada vez que se ven, no sé si más programas, más repeticiones o más resúmenes, la gente se enfada un poquito más. Aún así, bueno, pues enseguida se ha pasado página. Ahora lo que se piensa es en lo que da de comer, como decía también Íñigo Pérez en el partidazo al Numancia, que es la Liga, y también con ganas de la vuelta. De hecho, ya hay más de 1,000 sorianos que han sacado entrada para el Bernabéu.
¿Se invitó algo Lama por el cumpleaños con un día de retraso? Pasa palabra, no, Alfonso.
Dijo que hacía mucho frío. Estaba colapsado por el frío.
Propio de Manolo. Gracias, Alfonso. Un abrazo.
Un abrazo.
Miguelito, tema Kepa. Ayer publicaban los compañeros de OK Diario que Kepa había pasado reconocimiento médico en el Real Madrid. Esto ha causado, yo lo voy a decir así, gran estupor en la rueda de prensa de Ziganda. Ha tenido bastantes dificultades el Cuco para responder. Yo no sé si porque no quería mentir, porque si realmente no lo sabía, pero desde luego le ha costado un montón responder a las preguntas de los periodistas sobre esto. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos contarle a nuestros oyentes de la última hora de Kepa? ¿Está Miguelito por ahí? Ahí te escucho, Miguelito.
Digo que la información está ahí, la adelantaban nuestros compañeros de OK Diario, también se unían nuestros compañeros de Marca. Yo no tengo conocimiento todavía de si Kepa pasó ayer el reconocimiento o no. Lo cierto es que ni confirmó ni desmintió Zidane, el Cuco Zidane da más o menos por la misma línea, y que evidentemente se van dando los pasos para el fichaje de Kepa, ¿no? Como venimos contando, vamos a ver si es en este mes de enero, si es a final de temporada, pero evidentemente el portero del Atleti va a acabar siendo jugador del Real Madrid.
Por esto quería preguntaros, chicos, primero, sobre si creéis que Kepa va a venir en enero o en junio, y qué preferís? Porque Elías Israel, por ejemplo, mantenía el otro día que cree que él cree que es tirar un poco los 20 millones, que puede perjudicarle al chaval, que al Madrid es un montante importante. No sé, ¿cómo lo veis? Lo que queráis decir, Siro, Robert, de esto.
A ver, yo creo que es una oportunidad. O sea, es un jugador que, lógicamente, según vaya pasando el tiempo, esos 20 millones yo creo que es un regalo. Estamos hablando del segundo portero de la selección española. Bajo ese prisma, yo creo que hace bien el Madrid, pues adelantándose y fichándolo ahora. O sea, yo no creo que... yo no lo ficharía porque tuviera necesidad del equipo. Yo creo que Keylor lo está haciendo fenomenal. Y oye, y Kiko Casilla, claro, si lo juzgamos por los últimos partidos, pues a lo mejor dices, sí que se necesita un segundo portero. Yo creo que somos un poco injustos y no analizamos la trayectoria en el Real Madrid de Kiko Casilla, que creo que cuando ha tenido que sustituir a Keylor Navas lo ha hecho bien. Pero repito, creo que es una oportunidad, que 20 millones en el fútbol de ahora es un auténtico regalo por un portero de ese nivel y con el futuro que tiene. Y bueno, el venir ahora, yo creo que es para hacerle, si viene ahora es para hacerle un favor al chico, porque creo que podría estar en un clima bastante irrespirable si se queda hasta junio en el Athletic Club de Bilbao. Recordemos lo de Llorente, ¿no? Que fue bastante complicado para el futbolista, ¿no?
Robert, me llama también la atención, lo estábamos diciendo ahora con Dani Asenjo, que hemos preguntado hoy en Deportes Cope que si Kepa llegara en enero, si debería ser titular por delante de Keylor. Yo pensaba que la respuesta mayoritaria iba a ser que no, que el titular debería ser Keylor, y ha ganado por muy poco, pero ha ganado el sí de Kepa.
Sí, yo creo que es el debate que se va a abrir, ¿no? Y el argumento es el contrario que decías que daba Elías. Precisamente sí. Es por ayudar al chaval, porque si el chaval se queda sin renovar con el Athletic los 6 meses que quedan de temporada, dice adiós al Mundial. Entonces, al final, el Real Madrid, yo creo que más que por necesidad, porque tiene a Keylor Navas bien, yo creo que Casilla este año sí que ha quedado algo señalado en algunos partidos y creo que se ha quedado sentenciado prácticamente en el Real Madrid, que a final de temporada tendrá que salir. Pero es un fichaje tan bueno de cara a presente y futuro que pagar 20 millones tampoco parece... Yo creo que si lo miras bien, sí, con tranquilidad, a lo mejor deberías de esperar y ahorrarte y que venga el jugador libre de contrato, pagando una ficha mayor o la compensación que tengas que pagar por no pagar fichaje y que venga a final de temporada. Pero pagar 20 millones de euros por ese pedazo de portero que tienes futuro para muchísimos años en el Real Madrid, al final va a ser bueno. Y yo creo que por nivel va a llegar apretando. No de inicio le va a quitar la altura a Keylor, pero que va a aumentar la competencia en el puesto de primer portero segurísimo, y que ahora va a subir el nivel en la portería del Real Madrid.
Ahora os quiero preguntar por el tema del no fichaje del delantero, como todo parece apuntar. Pero antes, Miguelito, la noticia de última hora en el Madrid es esa baja de Sergio Ramos. Entre 2 y 3 semanas, esto le complica mucho el panorama a Zidane, porque Carvajal en Vigo también es baja por sanción.
Sí, para el futuro inmediato, para el partido de Balaidos sí, desde luego. Yo creo que Raf y Nacho completarán la defensa. Recordemos que Ramos ya en las últimas semanas venía arrastrando algunas molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Recuerdo la primera semana de Abu Dhabi, y al final ha caído, ¿no? Es una micro rotura entre 2 y 3 semanas de baja. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se va a perder Balaidos, se va a perder el Villarreal, va a llegar muy justo, llegaría muy justo al partido de Liga, el primero de la segunda vuelta en el Bernabéu contra el Deportivo, y yo creo que seguro se va a perder la vuelta contra el Numancia y la ida de los cuartos. Vamos a ver la próxima semana el sorteo con quién empareja el Real Madrid en los cuartos de final, pero evidentemente es una baja notable para Zidane. Hombre, la Liga hay que pelearla, pero se está muy lejos del Barça, pero evidentemente si tuviéramos bombazo copero la próxima semana contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, y Sergio se perdiera la ida, pues sería un gran contratiempo para el entrenador del Real Madrid.
El tema del delantero centro, Siro, Roberto. Bueno, hay mucha gente que piensa que el Real Madrid debería reforzarse. El debate luego es otro, de si hay un 9 en invierno para reforzarse, como lo ha hecho otras veces el Real Madrid, como los Chicharitos, los Casanos, los Adebayores, o los jugadores que llegaron, Higuaín incluso, en el mercado invernal. Pero Zidane ha dicho que no, y ha insistido que no en la reunión de Valdebebas, y ha repetido su no en la rueda de prensa. ¿Vuestra opinión al respecto? ¿Hace mal el Madrid no reforzarse con un delantero en este mercado de invierno?
Yo creo que hace bien no reforzándose, y me explico. A ver, si el refuerzo se llamara Harry Kane, o un jugador de esas características, Lewandowski, pues dices, oye, que venga cuanto antes, o sea, ya está tardando, ¿no? Si va a venir un refuerzo, pues y con los respetos hacia Chicharito, que yo creo que, oye, pues que dio un buen rendimiento en el tiempo que estuvo,
o se adaptó bien al Madrid, pero tampoco mejora en exceso lo que ya tienes. O sea, es mucho mejor, el que llegue va a ser mucho mejor que Borja Mayoral, pues yo creo que no. O sea, lo que encuentres ahora en el mercado de invierno no va a mejorar a Borja Mayoral. Entonces, ¿para qué? O sea, yo creo que el Madrid se tiene que gastar el dinero en verano por un jugador, pues eso, del nivel de Harry Kane, de Lewandowski, y a partir de ahí yo creo que a la temporada la tiene que acabar con los que tiene y ya está.
Robert.
Yo coincido con Ciro. Para traerte una medianía, mejor no traer nada. Y encima vas a frenar el crecimiento de un jugador que está teniendo menos minutos de los que todo el mundo está viendo que merece, porque igual que el año pasado Morata salía y marcaba, ahora Borja Mayoral cuando ha salido ha marcado. Lo ha hecho en todas las competiciones y está pidiendo pasos. Te vas a traer una estrella, pues no te queda otra que pensar que estás en el Real Madrid, que te fichan, como dice Ciro, a un Lewandowski, y oye, eso es incuestionable. Pues si viene Lewandowski, pues que lo traigan ya. Pero si te van a traer una medianía, yo creo que con la recuperación de Bale, además que la primera parte de la temporada se la ha perdido, creo que el poder ofensivo del Real Madrid aumenta bastante y las variantes para Zidane también aumentan. Puede jugar Cristiano de 9 como el año pasado, la pasada temporada, que lo hizo muy bien, y Benzema tiene que resucitar. O sea, el nivel que tiene Benzema ahora es insostenible tanto tiempo, ¿no? Benzema tiene que resucitar. Al final, entre todos, yo creo que Real Madrid no necesita ningún 9.
Hay mucha gente que confía en eso, ¿no? En el buen momento, el inicio del buen momento de Gareth Bale. Es un futbolista importantísimo que no está pudiendo aportarle al Real Madrid lo que debería, y luego es eso, que es difícil que el nivel de Karim de Benzema vaya a peor. Aprecio mucho vuestra participación en esta tarde noche mágica, chicos. ¿Algo más, si lo quería decir?
Nada, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande, Robert.
Y que se porten muy bien los Reyes, que, o sea, como habéis sido vosotros, sí, muy buenos.
Sí, 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 sí.
Seguro que os van a traer muchas cosas.
Ya veremos. Un abrazo grande a los dos. Gracias, chicos.
Adiós. Hasta
luego. Miguelito, ¿algo más que quieras apuntar para cerrar la información del Real Madrid?
Pues nada más, con esas dos bajas, Carvajal y Ramos, mañana último entrenamiento de la semana y rueda de prensa de Zidane. Yo imagino pues que todos los que tuvieron descanso o se quedaron ayer en el banquillo, porque ayer el banquillo sí era de nivel, en este partido de Copa serán titulares, y supongo que después de jugar una hora, Bale y Cristiano serán la delantera en Balaídos el próximo domingo.
Esto es domingo 9:45, después de todo el follón del año pasado en Balaídos, hay temporal en España, esperemos, tocamos madera, que no haya líos ni sustos y que el partido se pueda celebrar sin mayores contratiempos. Gracias, Miguelito, un abrazo y felices Reyes.
Igualmente.
Y felicidades a Mario, ¿no? ¿Miguel?
Sí.
¡Ay, felicidades al Peque!
Esa es Andrea Peláez.
Mañana es Día de Reyes y su cumpleaños. Bueno. Así que comerá de todo, roscón y tal.
Lo que él quiera. Gracias, Miguelito. Un abrazo. Enseguida el Atlético de Madrid con esta chica, con Andrea Peláez.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿Qué tengo que hacer esta semana?
Hoy tenéis cita los tres en el dentista. Mañana tenéis cita los tres con el médico.
Caser presenta Familias Unidas, el único pack familiar de salud por 126 euros al mes para todos. Contrátalo antes de febrero y presume de salud. Infórmate en caser.es. Caser, seguros de tu confianza.
Sí, sí, han entrenado Coque y Costa. Había mucha gente preocupada por esto, por ese golpetazo, por el taco que tenía clavado en la rodilla Diego Costa en su regreso triunfal, no me canso de decirlo, esta semana en el Atlético de Madrid. Regreso soñado con un gol, con la lesión no soñada, con una mini trifulca. Bueno, en esencia, Diego Costa en apenas 25 minutos. ¿Cómo está el hispano-brasileño? Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Pues está bien. Ha entrado en la lista de 19 convocados que ha hecho pública el Atlético de Madrid esta mañana. Y otra buena noticia es que también está en esa lista Coque, que arrastraba molestias y es muy importante para el Cholo Simeone, sobre todo para este partido en el que no cuenta, recordemos, con Saúl, porque cumple ciclo con 5 amarillas. Por lo tanto, podrá contar el argentino tanto con Diego Costa, después de ese golpe en la rodilla que sufrió en Lleida, como con Coque, que arrastraba molestias. Los tiene todos disponibles, salvo Felipe Luis, que sigue entrenándose hoy, lo ha vuelto a hacer al margen en el gimnasio, recuperándose de su lesión. Y no sabemos qué once va a poner, pero en rueda de prensa, ahora lo escucharemos, lo ha dejado caer. Y además hemos visto probar con este once al Cholo Simeone esta mañana, con Bersálico, Savic, Godín y Lucas supliendo a Felipe Luis en defensa. Coque, Gavi, Correa y Carrasco en el centro del campo. Y arriba, ojo, en honor a Rubén Martín, la Bella y la Bestia, Griezmann y Diego Costa, que seguro que los atléticos están deseando verles en acción.
Esto es lo mejor que ha dicho Simeone esta mañana en la rueda de prensa.
Diego lo conocemos desde hace mucho tiempo, conocemos su forma de jugar y es verdad que siempre juega en ese filo importante del cual muestra. Su coraje y su pasión por cada balón se transmite en cada jugada. Como siempre es difícil opinar de una plantilla en medio del andar. Lo que sí tengo claro es que el club ha crecido y el equipo sigue creciendo. Y eso obviamente ha sido un trabajo importante de parte de todos, porque los futbolistas importantes quieren estar acá. La llegada de Costa, la llegada de Vítolo, las formas con las cuales ellos han luchado por estar en este equipo. Y bueno, ojalá que se siga creciendo de la misma manera. Creo que tenemos una plantilla muy buena, que los hechos tendrán que hacer válidas mis palabras. La copia Griezmann Costa es una copia ofensiva que siempre la hemos pensado. Esperemos que pueda responder de la mejor manera. Pero la competencia es muy grande. Y Gameiro está muy bien, Fernando sigue creciendo. Correa nos puede dar alternativas. Carrasco ha mejorado mucho. Vitolo viene con mucha ilusión. Tendremos que compensar a ese poderío ofensivo eligiendo lo mejor en pos del equipo. El fútbol se mueve por emociones y después de dos mercados sin poder convivir con caras nuevas que ilusionen siempre al crecimiento del club y del equipo, no era fácil, se sostuvo y ahora se renueva la ilusión con siempre gente nueva porque es gente importante y porque viene a mejorar lo que hay.
La foto que le ha sacado Andrea Peláez esta mañana al Cholo Simeone. Y en el Getafe, ¿qué? Dani Asenjo, ¿cómo llegan los azulones a este partido contra el Atlético?
Pues ha convocado Bordalás a todos sus jugadores, menos a Markel Vergara, que sigue recuperándose de esa lesión en el menisco. Y llega Bordalás al Wanda Metropolitano con un equipo que en 11 partidos, el Getafe contra el Atlético de Simeone, no le ha marcado ni un solo gol, madre, Santi. Así que veremos a ver si el equipo de Bordalás cambia esa tendencia mañana. Ha hablado sobre nombres propios en la rueda de prensa, ha hablado sobre los rumores del portero Guaita, que le sitúan en el Crystal Palace inglés. Dice que espera retenerlo porque es una pieza importante. Y ha hablado sobre el Atlético de Madrid, sobre los fichajes de Diego Costa y Vitolo. Dice que el equipo es mucho mejor con esos dos cambios y que espera un Atlético de Madrid muy similar al que ha visto estos años y con el mismo esquema y con las mismas sensaciones.
Se habló hace meses de que bueno, se podía acabar un ciclo, de que el equipo podía caerse y vemos que en este momento es segundo clasificado, peleando en tres competiciones. Yo espero en esa línea, un equipo muy serio, un equipo muy ordenado, un equipo con mucha pegada, un equipo que no necesita tener muchas ocasiones durante un partido para ganar un partido, lo que estamos acostumbrados a ver del Atlético de Madrid, ¿no?
En cuanto al once, Santi, la única duda es si va a quitar a los dos puntas, a Ángel y a Jorge Molina, y va a introducir al japonés Gaku Shibasaki. Veremos a ver si prefiere contener y defenderse un poco más ante el asedio rojiblanco o si va a buscar el gol con la dupla atacante del canario Ángel y Jorge Molina.
Me voy a arriesgar, creo que no va a ser un partido lo que es bonito, pero creo que va a tener otras cosas entretenidas, o sea, lo que es de fútbol vistoso creo que no va a ser, porque el Getafe es un hueso duro de roer y el Atlético de Madrid, antes de la era Costa y Vitolo, se atascaba a veces en el Metropolitano, pero no lo sé, esto es mi percepción. ¿Está por ahí Gemma Santos del Castillo?
Estoy, querido Santi Duque.
Hola, Gemma Santos, feliz año, ¿qué tal?
Feliz año, ¿cómo está el papá de los preciosos Enzo y Luca?
Bueno, pues aquí, remando esta semana, hemos tenido que traer un poquito de roscón para tener gasolina para este día, pero los oyentes lo que quieren saber, Gemma, es qué pasa con Guaita, que ha dicho Dani que suena para el Crystal Palace.
Es verdad, bueno, lo contamos aquí la semana pasada en Deportes Cope y ayer hubo muchísimo revuelo en Twitter, yo que soy muy aficionada a meterme sí, y ver lo que piensan los aficionados del Geta, ayer vi que muchísimos estaban preocupados porque se daba por hecho que iba a salir Guaita ya en este mercado de invierno. Vamos a contarles cómo está la situación de Vicente Guaita en el Getafe, vamos a contarles todo punto por punto para que ellos mismos se formen su opinión. Bueno, ya se sabe a estas alturas que Guaita termina contrato este próximo mes de junio de 2018. Tiene una cláusula de 8 millones de euros y lo primero que les trasladamos es la postura del Getafe. La postura del Getafe es retenerle como sea ahora. Es decir, a no ser que paguen la cláusula entera, Guaita no se mueve del Getafe. Esa es la postura del club azulón. La oferta de renovación del Getafe que tiene sobre la mesa Vicente Guaita es 1,5 millones de euros brutos al año a razón de un contrato de 4 años. También decimos que en Inglaterra le dan el doble, esa oferta del Crystal Palace que contamos. En Inglaterra le dan el doble, pero ahora mismo él no se ve yéndose. Esto forma parte de noticias, bueno, como pueden comprobar los oyentes, tenemos contrastadas todas las partes de la información, ¿de acuerdo? Así que la postura, según su entorno ahora mismo de Guaita, es que él no se ve yéndose ahora mismo. aunque también decimos que es verdad que no ha firmado su renovación. Nos consta que la oferta del Crystal Palace no es la única que tiene. Están llegando muchísimas ofertas a las oficinas de su representante. Las dos más fuertes, desde luego, la del Crystal Palace. El Watford también ha estado interesado, también en Turquía el Besiktas, pero lo dicho, la que más cerca tiene es la del Crystal Palace, que contamos la semana pasada. Le dan 3 millones de euros, el Getafe 1,5 es la oferta de renovación que tiene, 1,5 a razón de 4 años. Él todavía no ha firmado, pero a día de hoy dice que no se ve yéndose de Madrid todavía.
No creo que nadie se queje de falta de detalles en la información sobre el futuro de Guaita.
Así que opinen lo que quieran, nosotros contamos la información que tenemos sobre la mesa.
Y esto es lo que hay. Felices Reyes a tu princesita y a tu churri, ¿eh?
Pues mañana Felices Reyes en el Wanda, churri.
Bueno, claro que sí. Esto es Sarna con gusto, no pica.
Espero que allí me dejen algo también, ¿no?
Seguro que sí.
Que vamos a pasar
seguro
frío.
Que son muy buenos. Un besito, churri.
Un beso fuerte.
Y hablamos también del Leganés, que ayer le ganaba 1-0 al Villarreal, dos veces en un mes, y había además lío. Nos lo pasamos bien en el tiempo de juego con Enes Unal. Hola, Alex Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, Santi. Además, les gusta, ¿eh? A los de tiempo de juego que salgan este tipo de cosas, sí, sí. Les...
Parecía un despacho de abogados la cabina con Rubén y los papeles que íbamos apuntando. Bueno, se ha entrenado el Leganés después del partido, ya preparando ese nuevo encuentro, domingo 12 de la mañana contra la Real.
Sí, sobre todo hoy víspera de Reyes, una mañana muy especial, hasta 600 aficionados, de los cuales 400, sin exagerarte, eran niños, y el entrenamiento de hoy era un poco de recuperación, ha sido rondos, jugadas ensayadas, lo importante era estar con la afición. Los jugadores más aclamados han sido Simanowski y Mantovani, y han regalado, bueno, pelotas de fútbol, bufandas, se han hecho fotos, han firmado. El único ausente ha sido Amrabat, que acabó ayer con un golpe en el costado. No ha estado presente en el entrenamiento ni en esas firmas a la afición, pero bueno, el domingo no puede estar por sanción, así que tiene más tiempo para recuperarse. Al margen siguen recuperándose Simanowski y Brasanac. Y en la rueda de prensa de Garitano,
o en la entrevista personalizada que le han hecho a Garitano, ¿no?
En el face to face conmigo de Garitano, ha dicho que firmaría repetir la primera parte de la temporada si les vale para salvarse, lógicamente, de la Real, que es un equipo con muchos puntos fuertes y que llega más descansado, que es un punto a favor suyo. Y esto decía sobre Amrabat y esa sequía de 2 años y medio sin marcar gol.
Sabía que no hacía muchos goles, pero que tiene mérito, ¿no? Un jugador como él, que lleve 2 años y medio, 3 años, joder, sin hacer un gol y que vaya a jugar un mundial y todo esto, se lo he dicho a él, digo, joder, tiene que ser bueno, porque si no, demasiado tiempo, ¿no? Para un jugador que juega de medio campo para adelante, solo un gol, muy poco. Vamos a ver si en eso también el Leganés, la gente mejora los registros. Vamos a ver si conseguimos que haga el segundo ya, pues sería una maravilla.
Le da cañita siempre Garitano, sí, a Rabat.
Simpático ha estado en esa respuesta. El partido el domingo a las 12 en Butarque.
Gracias, Alex. Y ahora el baloncesto. Antes me enfades, Pilar Casado, que tenemos tiempo para hablar de baloncesto. Cuéntame,
poco,
porque hoy hay Euroliga.
Hoy hay Euroliga a las 9 menos cuarto, de eso hablamos ahora. Quiero que escuchéis un sonido, por cierto, de ayer, de una de esas locuras, benditas locuras, que se viven en el Within Center cuando juega Estudiantes, de un menos 18 a la prórroga 81 a la victoria. Hablaba de esto uno de los hombres más entonados, anotó 10 puntos, especialmente en esa remontada en los últimos 2 minutos, es Darío Brizuela.
Se pueden poner un montón de calificativos, pero bueno, hemos ganado, que era lo importante, partido que teníamos que sacar sí o sí. Se nos ha complicado muchísimo el tercer cuarto, pero bueno, hemos remontado, no sé si tácticamente o físicamente o por cojones, como queráis llamarlo, pero bueno, ya lo hemos sacado. Contentos con esos últimos 15 minutos y ya está, pues se siente. Hoy ha salido bien el último cuarto, la primera parte es un desastre, así que bueno, tampoco creo que haya hecho un partidazo.
Nada más que añadir, sin señoría, dudas. De ese partido, al menos suma la sexta victoria y ya dejan a 2 algunos de los implicados en el descenso. Y la cita de las 9 menos cuarto en el Within Center es partidazo histórico siempre que viene el Maccabi de Tel Aviv. El de Tel Aviv ahora dirigido por Neven Espagia. Recordemos que ganó en Tel Aviv en la primera vuelta por 7 el equipo israelí al Real Madrid, pero ya han llovido bastantes semanas desde entonces. La duda de Matsiulis de cara al partido de esta noche para ver si se ha recuperado de ese golpe en el ojo, de Sean Thomas y Norris Cole, las dudas en el conjunto israelí, que recordemos llega a esta cita con 8 victorias y 7 derrotas, 9-6 es el balance de los de Lasso.
Partidazo esta noche en el Within Center, allí estará Pilar Casado celebrando la noche de Reyes. Gracias, Pilar, no se mueva nadie, que queda el Aguanís.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar.
Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La libertad.
Bienvenido a casa.
La mujer perfecta.
Sí.
Un mundo ideal.
Vamos a atracar ese casino, presidiario.
Un auténtico infierno.
Y tú eres el que nos dirá cómo.
Operación Reno.
Joder, ¿qué? Ese vocabulario es Navidad.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El Aguanís. Gran Guas, tú dirás.
Santi Duque. ¿Y Messi jugaría la Liga de Tabarnia? ¿Qué? De momento lo que sabemos es que la catalana no la jugaría. Él continuaría en el Barça, si el club sigue donde está, o si le recogieran ingleses, franceses, alemanes, que por otra parte están esperando. ¿Eh? Están, vamos. El Barça mañana dice que se va a jugar la Premier y ya le pone el rival. Pero no es ese el asunto, no. El asunto es Messi. Messi es ciudadano de Tabarnia. ¿Contemplaría la posibilidad de jugar esa liga? Estaríamos ante el Leo I de Tabarnia. Muy interesante.
Que te traiga muchas cosas los Reyes Magos. Guas, a ti y a todos nuestros oyentes. Hasta aquí esta edición de Deportes Cope del viernes 5 de enero. Sigue el deporte en los boletines horarios a partir de las 8:30 con Isaac Fouto y a las 23:30 el partidazo con José Luis Corrochano. Estuvo Patricia Palomo con Álvaro Español en el control técnico. Buen fin de semana y feliz Día de Reyes.